Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Hablaremos, por supuesto, de la actuación de la selección mexicana ayer frente a Jamaica, un partido de abucheos muy serios y hubo pues cuestionamientos también muy serios sobre jugadores y entrenador y sistema de juego. Saludamos con mucho gusto a David. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, José Ramón, saludo con mucho gusto. Sí, por supuesto, atrapa el tema de la selección, que ha tenido una fecha FIFA muy desafortunada. Parece que nada cambia en el fútbol mexicano después de lo que sucedió en el Mundial de Qatar. Y en resultados de la rumbo a la Eurocopa, hoy gana Francia, le gana la República de Irlanda y también gana la selección neerlandesa, supera 3-0 a Gibraltar en ese grupo B que tiene a franceses y neerlandeses que pues son favoritos para jugar la Eurocopa en Alemania en 2024, ¿no?
Muy bien, vamos a iniciar con los titulares. Titulares sobre la actuación de México ayer y la actuación frente a Surinam, sobre todo frente a Jamaica en el Estadio Azteca, que reventó, por supuesto, las redes y los encabezados de la prensa. El titular, este es mi titular, vamos a verlo. ¿Qué destacar del duelo? Pésima selección, abucheos merecidos, Coca y sus mentiras. Vamos a escuchar el de David, con mucho gusto, David.
A ver, José Juan, pero explica dónde están las mentiras de Coca, ¿no?
Las mentiras de Coca es que arrancó por el camino correcto, que hay materia prima para mejorar, que le gustó su equipo, que están... Bueno, más mentiras no puede haber. Que salieron identificados con su idea. ¿Cuál idea? Si no hubo idea en el campo de juego.
No, de acuerdo. Y lo que es peor, José Ramón, tenía en la cancha 10 de 11 jugadores que habían jugado el último partido del Mundial contra Arabia Saudita. Es decir, no cambió absolutamente nada en la selección.
Bueno, no cambió nada desde el fracaso del Mundial. Nada ha cambiado.
De acuerdo. Y yo creo que finalmente Coca tuvo una magnífica oportunidad para generar ese cambio. ¿Por qué no aprovechó y dijo, a ver, desde la coyuntura de que fue el peor fracaso en la historia del fútbol mexicano, desde el irrefutable hecho de que el fútbol mexicano tocó fondo, ¿por qué no haces un cambio generalizado? Y al final el público sí se lo reprocha. La afición mexicana tiene todo el derecho de abuchear a quien quiera mientras lo haga de manera respetuosa.
Por supuesto, el termómetro,
yo no veo ningún
el termómetro
tipo
para
de,
Coca fue el público.
De falta,
bueno,
¿no?
Ahí está el editorial de David.
Sí. Sí, para mí es un abucheo, no merecen más, mediocres y fracasados, empezando por Ochoa, siguiendo por Edson, siguiendo por Irving Lozano, no se salva absolutamente nadie. Y escuchaba por ahí José Ramón después cualquier cantidad de cosas, primero de Irving Lozano, diciendo que el periodismo, ya lo platicaremos el tema de Irving Lozano, pero luego de otros periodistas o gente de los medios diciendo que aquel que abuchee a Ochoa no es mexicano. Hazme el fregado favor. Todavía tenemos que escuchar este
eso
tipo de cosas.
No puede ser.
No es un buen mexicano. Luego escuchaba decir, ¿cómo es posible de que pagan un boleto y van a abuchear? Bueno, pues tienen todo el derecho de pagar un boleto y ir a abuchear si no les gusta lo que están viendo. Yo espero que estos abucheos, finalmente, José Rabón, presionen el cambio que tanto necesita el fútbol mexicano.
Ojalá. Porque había 65,000 espectadores que pagaron su boleto y mientras mantengan la tranquilidad, pueden abuchear, pueden silbar, pueden aplaudir, lo que quieran. Dice Diego Coca, las formas y lo que mostró el equipo me demuestra que este es el camino. ¿Cuál camino para Diego Coca? ¿Cuál? ¿Cuáles formas? Los jugadores se sintieron identificados. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Les gustó la idea? ¿Qué idea, Diego Coca? ¿Cuál? ¿Cuál idea manifestaste? ¿En la banca, en la cancha? No hubo idea. De equipo de fútbol. Jamaica fue mejor que México y México empató porque Jamaica cometió un penalti y se acabó. Pero Diego Coca, no puedes afirmar estas situaciones. Es una mentira lo que estás diciendo, Diego Coca. No arrancaste por el camino correcto. Punto. Así de fácil.
No. Y no arrancó por el camino correcto y dejemos la nominación de Coca, que tampoco arrancó por el camino correcto y tampoco arranca su participación en la cancha de juego. No sé, Coca, podría excusarse en el que ha tenido poco tiempo para practicar con estos futbolistas, pero también llamó cualquier cantidad de jugadores. Llamó 34 futbolistas para enfrentar a Surinam y Jamaica. Hizo unas combinaciones muy, muy extrañas. Yo creo que Coca tiene que entender que es el momento de renovarse. Y yo no sé si hay algún tipo de presión también, José Ramón, como siempre, pues de los que venden en la selección mexicana de fútbol a mercadotecnia, decirle
por supuesto,
no, que tienes
presión,
que llamar a Ochoa.
Por supuesto
no,
que hay presión.
Tienes que llamar a aquel. Bueno, entonces...
Claro que hay presión.
¿En qué va a terminar eso? ¿Tú crees que... Yo no tengo nada contra Ochoa, pero ¿tú crees que ya no podríamos ver un portero más joven en esa posición a ver si da el paso de calidad que tanto esperamos?
Ochoa es un portero, es un portero muy bueno, tiene 137 partidos internacionales, pero me parece que la gente está cansada de Ochoa y lo mete en el saco del gran fracaso del Mundial en Qatar. La gente, el público ayer... abuchó a la selección
en
por el fracaso del Mundial, al que pertenece toda esa selección, y de paso al no cambio al que Diego Coca se opone. Veo mucho campo para mejorar. ¿Cuál campo?
Y al no cambio, José Ramón, y al no cambio que tampoco han propiciado los dueños de equipos.
Por supuesto.
¿No estaba ayer en el palco el destituido John de Luisa acompañado por el presidente de la América, que además es miembro de esa comisión de comité de dueños, Emilio Azcárraga, viendo el partido de fútbol?
Sí, ahí estaba.
¿Cuál cambio? ¿De qué cambio hablan? Es lo mismo.
Dice Coca que tiene tiempo para mejorar. Que hay campo. 34 jugadores llamó, no se vio bien frente a Surinam, ganó 2-0, y contra Jamaica no se vio bien y empató 2 goles. Dice que además tenemos una selección con mucho crecimiento. ¿Cuál? ¿Dónde? Hoy me demostraron que tienen convencimiento y personalidad, que es lo que más faltó ayer. Con eso vamos a construir un montón de cosas, dice Diego Coca. Ojalá construya muchas cosas Diego Coca, pero el equipo no mostró personalidad, no convenció al público, no convenció a nadie. Y claro, el futbolista o los futbolistas que trabajan en los medios, exfutbolistas, siempre defenderán al futbolista, a su gremio. Y dirán que estuvo bien, que no pasó nada, que fueron mejor que Jamaica, que un penalti, que no se marcó, que un tiro al travesaño, lo que quieran. Pero la idea de Coca en 2 partidos
no, cualquier cantidad
no
de pretextos.
Funcionó. Pretexto
ahora,
tras pretexto.
Yo no estaba... Entré al programa, José Ramón, no convencido de lo que tú decías, de que Diego Coca es un mentiroso. Es un mentiroso completo, ¿eh? Es decir, ha mentido absolutamente en todo lo que él vio y supone haber visto en esta fecha de la FIFA. Y sí, obviamente los jugadores de fútbol son responsables. Los jugadores de fútbol no pueden ser tratados entre algodones. Los jugadores de fútbol tienen que entender que ese público que abuchea es el que genera su salario, el que genera sus grandes ingresos, porque ahí sí no se queja cuando tiene que ir a cobrar el cheque que no puede cobrar. La mayor parte de los mexicanos no alcanza a ver en su vida y ellos cobran un cheque por jugar al fútbol. Son privilegiados, tienen que entregar mejores resultados, José Ramón. No podemos seguir consintiendo esta, con todo respeto, bola de mediocres y perdedores.
Bueno,
no.
Y a eso se añadió el Chucky Lozano, uno de los mejores jugadores que tiene México en el extranjero. Jugador suplente del Nápoles, que está jugando por la Liga y que va a ganar la Liga Italiana y está en cuartos de final de la Champions. Dice Chucky Lozano, la afición tiene que apoyar. Puede ser cuando juegas bien y entregas resultados. Nadie quiere perder, por supuesto, nadie quiere perder, y menos tú. El problema es que a veces los medios, ¿por qué atacar a los medios? Siempre son los medios. Afectan la relación entre afición y nosotros. No. La relación entre ustedes y la afición la han afectado los jugadores y los directivos. Pido a la afición que apoye a cada uno que se rompe la mano. Eso dice el Chucky. A veces no se la rompen. Ayer, que yo sepa, no se la rompieron. El agua tranquilizó un poco la situación, pero no se la rompieron. Se la rompió más Jamaica que México.
Pero tampoco se trata de romperse... Tampoco se trata de romperse la madre, se trata de jugar bien al fútbol. De eso se trata.
Bueno,
de que
no
Chucky Lozano enseñe
no
que es un jugador que pertenece a un equipo de los 8 mejores del mundo, que lo muestre en el campo de fútbol. No, no lo muestran. Y con todo respeto para el Chucky Lozano, y hasta sin respeto para el Chucky Lozano, cada quien tiene que tomar su derecho y su obligación en esta situación. La obligación de ellos es jugar al fútbol y entregar resultados. La obligación de los medios es criticar, a través de esa crítica constructiva, por supuesto, lograr que la selección mexicana de fútbol mejore. Yo le pregunto al Chucky Lozano, ¿no está enterado él del gran aparato publicitario que durante 60 años, 50 años ha tenido la selección mexicana a través primero de Televisa y después junto con TV Azteca, la televisión abierta? Han tenido un aparato publicitario al servicio de la selección. Así de que, ¿qué me habla él de demasiada crítica o de que las críticas de los periodistas afectan a los aficionados? La gente en México no es tonta. Ya no se chupa el dedo en muchos temas, José Ramón. Y en el fútbol tampoco, ¿eh?
En
ya la
fútbol,
gente no se chupa el dedo.
Por supuesto que menos.
¿Eh? No se cree fútbol, lo que le dicen.
Porque además le cuesta ir al estadio, pagar un boleto, más lo que consume en el trayecto y en el estadio. Por lo tanto, la afición tiene derecho a manifestarse y se manifestó. Y se manifestó muy fuerte con Ochoa, sorpresivamente. Ah. Ochoa, que es consentido de esa afición.
Bueno,
porque esa afición,
José Ramón,
en general, es americanista la que va al Estadio Azteca. Y Ochoa no los tiene nada contentos.
No los tiene nada contentos. Y luego tenemos lamentablemente un grupo de periodistas, yo les llamo periodistas rosas, o periodistas de relaciones públicas, o periodistas de amigos de los futbolistas. Entonces, para que el futbolista no me deje de hablar o contestar el teléfono, o para que me invite a la siguiente fiesta, pues yo tengo que defenderlo a capa y espada. Y no se trata de eso. El periodismo tiene que decir las cosas como
pero
son.
Ya,
y tampoco,
David,
José Ramón, hay que inventar que hay una campaña, ¿eh?
Sí.
No hay ninguna campaña.
No,
ninguna campaña contra
no
un jugador
campaña.
De fútbol X o Z. Nada.
La gente reaccionó porque vienen de un fracaso gravísimo en el Mundial y Coca les presenta el mismo equipo que fracasó en el Mundial. Es la reacción del público.
Lo mismo.
Nadie quiere cambiar
normal.
A Ochoa. Ochoa es un buen portero.
No. Y el mismo resultado en la cancha.
El asunto es
y el mismo el resultado en la cancha,
José
Ramón.
En la cancha. El partido de fútbol que se presentó en la cancha. Jamaica estuvo a punto de eliminar a México.
Y Ochoa está incluido.
No hubiera pasado nada si lo elimina.
Y Ochoa está incluido en ese fútbol.
Por supuesto que está incluido.
Ochoa está incluido en ese fútbol porque el fútbol no es un deporte. El fútbol no es un deporte individual. El fútbol es un deporte colectivo. Fracasan todos.
Es un deporte de conjunto.
Escuchamos
tu
hora cero, José Ramón, acerca de la selección mexicana de fútbol.
Está dedicada a los jugadores de fútbol y a Diego Coca y el entorno futbolístico. Si los directivos no ponen las bases claras y la estructura, para que el fútbol mexicano dé un cambio total y absoluto, como lo prometieron y no lo han hecho, el fútbol mexicano seguirá ocasionando ese tipo de problemas. Ayer fue abucheos y gritos. Y apareció el famoso grito cuando el portero de Jamaica tardaba en despejar. Pero la situación son los engaños de Coca. No utilizó un equipo igual. Uno en Surinam, el equipo B, otro en México, en el Estadio Azteca, el A, con los titulares que un mes o dos meses antes habían fracasado rotundamente en el Mundial de Qatar. Yo creo que Coca no supo dónde se metió, ni quién lo puso y por qué lo puso, habiendo otros entrenadores. También la gente gritaba el nombre de Acevedo, Acevedo, y el nombre de Santi, Santi, y Coca mantuvo a Ochoa y mantuvo el cambio de Raúl Jiménez, que ya no está para jugar en la selección. Si Coca sigue con sus necedades, Coca se va a ir al carajo. Y la selección va a naufragar, porque vemos otras selecciones del área que han crecido y han igualado y superado a México. Punto.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que Coca tiene que entender. Ahora, yo no sé si realmente Coca... Si la gente que está alrededor de Coca y que escogió a Coca, ese famoso comité de dueños, estaban realmente conscientes de lo que hacían cuando lo nombraron.
No.
Yo creo que es un buen entrenador, no es un mago, por supuesto.
Fue impuesto.
Pero no puede
Coca
empezar mintiéndose él mismo. No puede ser mintiéndose él mismo y mintiéndonos a todos. Entonces vamos a exigirle también, José Ramón, a Alejandro Iragorri.
Claro.
Vamos a exigirle también a él.
Que salga
que
de la cara
en este resultado.
De la cara,
¿no?
Y de un punto de vista, ¿por qué Coca? Y Ares de Parga también, ¿por qué Coca? Bueno, vamos a pausa y volvemos. Tenemos más todavía en Cronómetro.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Y mira, si supiera que iba a salir campeón, le hubiese pedido un avión de contrato, ¿eh? Si lo puedo asegurar. Yo creo que, que si te buscan es porque siempre que buscan a un entrenador es por lo que hizo. Sería irresponsable de mi parte decir que vamos a ser campeones, ¿no? Entonces, si Esco es un objetivo, obviamente porque este club tiene el ADN de ser competitivo y de pelear por lo máximo. Así que nosotros vamos a pelear por conseguir lo máximo.
Mohamed, ¿es un momento atrevido para Pumas? Sí, es atrevido, pero es un técnico que ha demostrado que es ganador. Es uno de los 5 entrenadores que han sido campeones con al menos 3 equipos diferentes en primera división. Él dirigió al Tijuana y fue campeón, dirigió al América y fue campeón, dirigió al Monterrey y fue campeón. Y otros lo consiguieron parecido. Don Nacho Trelles, Ricardo Ferretti, Lapuente, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Bucetich solamente. Y el turco lo consiguió con 3 equipos diferentes, sí, además de 2 títulos de Copa. O sea, es un ganador, Mohamed.
No, eso sí, no, obviamente, no estamos redescubriendo nada. Mohamed es un entrenador con todos los blasones necesarios. Llegó a dirigir el fútbol de España, no le fue bien con el Celta de Vigo. Ha dirigido también en Argentina.
En Brasil.
Y fue un maravilloso jugador en el campo de juego, pero en Brasil también. Pero Pumas ha tomado un camino arriesgado porque ha apostado por algo que está fuera de su cantera, fuera de sus olores, de sus colores, de su idiosincrasia. Es una realidad. Mohamed llega con un grupo de argentinos que se va a apoderar de la cantera y que, de alguna u otra manera, impondrán su estilo por encima o por un lado de lo que significa el estilo universitario para
sí, pero,
concebir
David,
el fútbol. Yo, ese es el riesgo,
yo
José
Ramón. Yo siempre he defendido...
Mohamed no es Puma.
La postura,
nunca fue Puma.
La postura de Puma. Pero llega un momento en que Pumas lo ha intentado todo y no ha pasado nada. Hace mucho que Pumas no está en la pelea por el título. Entonces tiene que darle un...
No, está bien.
Una dirección contraria.
A ver,
no
José
contraria,
Ramón,
una dirección diferente.
Pumas,
diferente.
Pero
Mohamed
Pumas,
sabe que tiene la cantera ahí y la va a aprovechar Mohamed.
Poco,
porque no es tonto. Tiene la cantera
no,
y tiene una buena
de
cantidad
acuerdo,
de jugadores
no
argentinos
tipo, no,
y va
no,
a pedir
no.
algún refuerzo si es que le alcanza a Pumas.
De acuerdo.
Pero Mohamed va a competir con Pumas.
No, yo estoy de acuerdo, pero no hay ninguna esencia
no la hay,
Puma en él.
No la hay, por supuesto.
Hace poco Pumas logró éxito, buen éxito, con un entrenador como Andrés Lilini, que
pero
venía
de esos no hay muchos,
y
David.
Llevó el equipo
de esos
a
no
la
hay,
más
no hay
alta
muchos.
Competencia.
No hay bueno. muchos. Se han acabado.
Está bien. Mira, es inobjetable que es un entrenador de vanguardia. Un gran entrenador.
Es
uno
un
de los
entrenador.
Mejores del fútbol mexicano de los últimos 20, 30 años.
Ha dado resultados.
Vamos a ver si pega
con
Pumas. Yo siempre he dicho que Pumas necesita alguien especial.
David,
no sé qué opina. Mira, me muero por saber qué opina Hugo Sánchez
bueno,
de que Mohamed tome los Pumas. Me muero
pues,
de ganas por escucharlo.
Hugo Sánchez se hubiera puesto en contacto con Pumas. Yo creo que Mohamed ha dado resultados en equipos muy difíciles como Tijuana, como Monterrey, como América. Y fue campeón con ellos. Me parece que él viene
sí,
a buscar
sí.
que Pumas
muy diferente.
Crezca.
Pumas es muy
Aunque
diferente.
Es diferente Pumas, olvidemos ya un poco la filosofía Puma, que ya la olvidó mucha gente, lamentablemente. Tendrá que
no,
buscar la cantera.
No, eso no podemos olvidarlo,
tendrá,
José Ramón.
Bueno,
¿qué me estás pidiendo? Que olvidemos la filosofía de Pumas, por
la
Dios.
La filosofía de Pumas
no me pidas eso.
De sacar gente
no me pidas
de la cantera.
Eso.
No hay en este momento un técnico que tenga las agallas para dirigir a Pumas. No lo hay. Por eso lo buscaron fuera de México. Punto. Y es conocido en México y campeón con
está
equipos
bien.
Más complicados que Pumas. Pilar, ¿cómo estás? Te saludo. Con mucho gusto. O te saludamos.
La voy a hacer de referee aquí en medio, en esta discusión.
Venga,
y voy a
saludos.
Cambiar el tema para que no se sigan peleando. ¿Cómo
no, no. Puntos de vista. El América le ganó a las Chivas.
Exactamente, muy bien. Ambos muy respetables.
Le ganó el América a las Chivas 2-0, ¿no?
Sí. Tremenda actividad en el fútbol femenil en esta jornada 11, jornada de clásicos. América que sigue inclinando la balanza a su favor, ganándolo 2-0 frente a las Chivas. La verdad es que fue un partido bastante reñido, en donde sí, en efecto, las locales terminaron haciendo más méritos para llevarse el resultado. Y al final, bueno, Enciso termina haciéndolo 1-0 en una jugada en conjunto muy buena. Y después Pereira desde el manchón penal. Y la realidad es que, bueno, pues es un golpe de autoridad del América, no solo porque le quita el invicto a las Chivas, sino porque además las baja un escalón en la tabla, las manda al tercer lugar y, lo repito, sigue inclinando la balanza de las 17 ocasiones en las que se han enfrentado. Pues ahora el América ha ganado 7 por 5 empates y 5 para el rebaño. Sé que lo más importante es lo que pasa en Liguilla y ahí se han enfrentado en 2 semifinales y en 3 cuartos de final y 4 de 5 veces ha avanzado el América. Así que definitivamente este es un golpe de autoridad, sobre todo porque venían de perder contra Tigres, derrota que les dolió muchísimo.
No, y venían también de perder a esta chica Camberos que fue todo un escándalo y que obviamente también ya platicaremos del asunto. Ahora, Pilar, yo estoy con lo que dice el Tata Noriega. A mí me parece que es más clásico a nivel en fútbol femenil. Es más clásico un Tigre Rayadas que un Chivas América. Finalmente, la historia de la Liga MX femenil la han escrito los dos equipos de Monterrey.
Sí, es una realidad y sobre todo lo podemos ver en cuanto a la asistencia a los estadios. Esta jornada 11, que lo podemos comparar palmo a palmo, el Clásico Regio tuvo 30,877 aficionados en el estadio de Monterrey, mientras que en el Azteca, que le cabe muchísima más gente, solamente fueron 18,900. Ahí la diferencia de afición que generan estos dos clásicos. Y yo recuerdo muy bien que cuando empezó la Liga Femenil, dijeron que ellos no querían heredar los clásicos y las rivalidades, sino que querían escribir su propia historia. Bueno, hoy por hoy, también tomando en cuenta que Monterrey y Tigres se han enfrentado en 6 finales, que Tigres tiene 5 títulos, Monterrey solo 2, pero que además ambos tienen 3 subcampeonatos, evidentemente la historia entre estos dos en el fútbol femenil es mucho más amplia y por ende hoy genera mucho más audiencia y mucho más asistencia a los estadios. Pero después de que revisamos los números que ya hablábamos de la América contra Chivas, creo que también se está creando esa rivalidad porque son al final camisetas que se quieren salir al campo a ganarle al rival sí o sí.
Bueno, Pilar, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si el fútbol femenil está preparado para los problemas de acoso que han sufrido las jugadoras de la América y de otros equipos que se quejan constantemente de acoso virtual, de acoso constante, presencial inclusive? Como dice Cecilia Cabrera de Cruz Azul, hay que tener mucho cuidado en redes sociales y que nosotras no seamos las que provoquemos esta situación. Estamos por tomar una iniciativa de tener a todas las chicas con información para poder erradicar todo ese tipo de cosas. ¿Qué opinas, Pilar?
Entiendo el punto de Cecilia, José Ramón, pero también siento que se está limitando a la jugadora de su libertad de expresión en lugar de ir al problema, porque ellas son las víctimas al final. Y lo que Cecilia está diciendo es, mejor limitémonos en redes sociales para no caer en esas provocaciones, cuando en realidad el problema no solamente es de la Liga MX, es un problema de nuestro país. Lastimosamente, México no tiene leyes que cuiden el acoso digital. Y ese fue el problema con Scarlett Camberos, que afortunadamente tiene pasado en el fútbol de Estados Unidos, tiene familia que vive en ese país y por eso pudo hacer un cambio así, pero no es la única que ha hablado. De hecho, el mismo acosador de Scarlett lo hizo en su momento con Varela y con Jana Gutiérrez. Entonces, no puede ser que no haya una ley y algo para poder saber quiénes son y detenerlos.
Claro, casi lo que nos está pidiendo la entrenadora de Cruz Azul es que nos escondamos, en lugar de salir a combatir a estos tipejos. No, vamos a combatirlos, vamos a lograr que la ley les caiga con todo su peso, a perseguirlos, a como dé lugar. Eso es lo que hay que hacer.
36 horas de arresto domiciliario no te prohíben ponerte en una computadora, hacer un perfil falso y hackearle sus cuentas o seguir violentándolas. No,
entonces, unos tipejos, eso no ayuda para... unos tipejos. Oye, realmente. Pilar, no merecen ser llamados seres humanos ese tipo de gente, pero bueno.
Ojalá se acabe pronto esto y ojalá se persiga, como decía David, y ojalá terminen en la cárcel los acosadores. Virtuales y no virtuales. Pilar, gracias. David, gracias. Nos vamos.
De acuerdo. Saludos, gracias.
Pilar. Saludos, José Aragón. Hasta luego. Hasta mañana.